Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles 24. Graciano Pascale, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Emiliano.
Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Estás molesto? ¿Qué te pasa?
No me dejaron hacer mi parte meteorológica.
Viste, dice color rosario, ¿viste? Hay una competencia entre ustedes dos. Los miércoles deberíamos sacar a Rosario del medio.
Me la gana siempre.
¿Qué querías decir, Gonzalo? Dale.
Yo quería introducir el factor mosquito segundo.
Ah, ¿tenés un índice de mosquitos?
Es un factor, desde que salís a la calle, ¿cuántos segundos toma para que el primer mosquito te vacune? Y yo creo que hoy día andamos en un factor 8, ayer andábamos en 3, no pasabas de 3. Hoy andamos un poquito mejor.
Yo creo que con ese aporte te reivindicaste por completo y te ganaste ese espacio meteorológico para ti, para siempre.
Y el odio de Rosario, ahora me va a quedar menos.
Muy
ahora.
Creativo lo tuyo, porque era una de nuestras dudas existenciales esta mañana, ¿no? ¿Cómo se mide el índice de mosquitos, ¿no? El índice de presencia mosquiteril.
Bueno, ¿Para qué estamos los expertos?
Allí hay una forma. Bueno, lo dejo a consideración de los oyentes, cada uno dirá si le sirve o no le sirve. Ahora completo la ronda de saludos. Y para eso recibo a Marcelo Cazzoli, que es un nombre que a los oyentes de En Perspectiva puede sonarles. ¿Cómo te va, Marcelo?
¿Cómo andan?
Lo conocen porque realiza la columna de música aquí en la segunda mañana de En Perspectiva. Está a cargo en espectador.com de más de un proyecto, por ejemplo el de La Mochila. Uh-huh. Pero tiene, por otro lado, en su formación otras facetas. Es periodista, es sociólogo, uh-huh, graduado en la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en ciencia política y filosofía en la Universidad de Miami. Bueno, un poco a partir de esos antecedentes es que lo estamos convocando hoy, a ver si se anima a acompañarnos en algunas tertulias, ¿eh?
Perfecto.
Suerte, Marcelo.
Gracias.
La primera noticia que quiero charlar con ustedes: Juan María Bordaberry fue notificado ayer en forma oficial de la condena por atentado a la Constitución. Sobre las 14 horas, el expresidente constitucional y también expresidente de facto concurrió al juzgado penal de séptimo turno a cargo de la doctora Mariana Mota, que requería que se presentara personalmente. Ustedes saben, debió concurrir en una ambulancia, asistido por tubo de oxígeno. Finalmente no pudo llegar hasta el despacho de la propia jueza. Había una puerta en el garaje y que impedía que la silla de ruedas circulara, de modo que la actuaria fue quien se movió y Bordaberry recibió los documentos y firmó el conocimiento correspondiente. ¿Qué les dice este episodio? ¿Quién empieza?
Bueno, yo agarro la posta. A mí me parece importante, es un periodo que se cierra. Se está cerrando un poco tarde, 25 años después de que recuperamos la democracia. La justicia en este país condena al primer dictador, digamos, que violó la Constitución, que había sido elegido presidente de la República y había prometido o jurado defenderla, y la violó. Y demoramos 25 años en condenarlo. Durante estos 25 años me dio la sensación que se miró para el costado sobre estos temas. Y creo entonces que es importante. Es importante, como decía uno de los contertulios, es importante el acta de condena, que es larga, que son 80 y pico de páginas, pero me parece que hay una reflexión sobre todo lo que pasó, que queda negro sobre blanco. Hay muchos elementos, se constata la existencia de las torturas, se constata todo el proceso, cómo sucedió, cuál era el decaimiento de las instituciones en aquella época. Se vuelve a hablar del Escuadrón de la Muerte. Digamos que hay una visión desde la justicia. No es la primera, ya había habido otra condena y diversas actas de procesamiento en el último periodo que hablan en estos términos. Pero a mí me parece que es importante y que va más allá. Yo lo emparento porque este tema de la silla de ruedas, de la ambulancia, me parece que nos puede hacer movernos de lo que es central, o sea, dejar de ver lo importante. Ayer en Alemania...
De todos modos llamó la atención el hecho de que la jueza exigiera ese traslado, ¿no? De alguien que está pasando arresto domiciliario justamente por problemas de salud, que la jueza entendiera que tenía que comparecer allí, al juzgado, a firmar, ¿no?
Sí, ayer en Alemania había un señor que era criminal de guerra nazi, que fue llevado al tribunal en silla de ruedas con un tubo de oxígeno por cosas que pasaron 20, 30 años antes de lo que pasó en Uruguay, y en una misma situación. Yo creo, en la época que Bordaberry violó la Constitución, había mucha gente en muchas peores condiciones que él, que no habían levantado un arma ni un tenedor contra nadie, y que pasaron años, muchos años en prisión, con enfisemas, con las mismas cosas que tiene él, o sea...
Pero ese razonamiento implicaría ir por un terreno parecido al de la venganza.
No, no tiene nada que ver con la venganza. Yo lo que digo que esto es la justicia que está expresándose y está dictaminándolo. Si tenía que ir o no ir, todos sabemos cómo funcionan estas cosas. O sea, el que decía que no tenía que ir no era un tribunal médico seleccionado por la justicia, sino que era un médico que llamó la defensa y que hizo un acta y dijo que no podía ir.
¿Qué dicen los demás? ¿Quién sigue?
¿Me permitís
Dale,
algo?
Marcelo.
Sí, por favor. Porque, si está debutando.
Muchas gracias. No, pero además porque no quiero perder el hilo de lo que decía Juan. Yo con Juan tengo una discrepancia. Él pone el énfasis en los 25 años y en esta pérdida de tiempo. Yo hace mucho tiempo que vengo sosteniendo que el Uruguay vive una crisis. Y la crisis es una crisis... no de catástrofe, es una crisis a lo Gramsci, este concepto de interregno. Es ese momento en la historia de un país, un momento histórico, en donde algo empieza a terminar y algo no termina de empezar. Y yo creo que esto, que yo coincido con Juan, es un cierre, es eso, es parte de ese proceso, de lo viejo que está muriendo y de lo nuevo que está empezando. Entonces yo no sé si es tarde. Yo creo que llegó en el momento que tenía que llegar, en el momento histórico en que podía llegar, porque de alguna manera este proceso gramsciano es un proceso de tensión, de choque, donde estas cosas están en proceso. Por eso yo creo que no es tarde. Se dio, y eso es importante. Es la primera apreciación que quiero hacer sobre el tema, ¿no?
Bueno, me alegro que Marcelo introduzca este tema, porque de alguna manera creo que lo va, digamos, encaminando hacia donde yo creo que de lo que yo creo que forma parte. Es decir, acá a mí me parece que el tema de la justicia no es el tema central. Nosotros en la Facultad de Derecho nos enseñaban que cuando la justicia llega tarde se empieza a desvanecer el concepto de justicia, porque tiene que haber una temporalidad entre lo que es el dictamen de la justicia y los hechos que motivan ese dictamen. Cuando algo se dictamina 25, 30 años después, se va esfumando ese concepto y, por tanto, nos lo enseñaron en la Facultad de Derecho, supongo que eso sigue vigente porque tantas cosas han cambiado en la época que yo estudiaba, pero creo que eso como forma parte de la filosofía del derecho, creo que es un concepto que todos podemos entender. Cuando hay un arco temporal tan grande, ¿verdad? Por algo existen mecanismos como la prescripción, etcétera, porque digo, llega un momento y digo, bueno, señor, hasta acá llegó, ya está. Bueno, entonces yo creo que el razonamiento de Marcelo ubica el tema en una perspectiva diferente. Acá no estamos hablando de la justicia, de una sentencia, de una jueza, estamos hablando de otra cosa, de otra cosa. Y me vino a la mente la frase de Mujica, que creo que fue en el reportaje en el diario La Nación, si no fue en Pepe Coloquios, cuando dijo que la justicia tiene una hedora venganza, y agregó otra frase que no viene al caso reproducir. Y yo no sé si Mujica estaba pensando o no cuando habló de del hedor a venganza que tiene la justicia a veces, si estaba pensando en este caso o no, él no lo aclaró, pero me vino a la mente por esos mecanismos tan sutiles que tiene la memoria.
Yo estoy un poco de acuerdo y un poco en desacuerdo con todos, en realidad. La sensación que yo tengo, Marcelo y Juan Ángel, es que para mí esto no va a ser un cierre, ¿vos sabés? Yo creo que esto nos mete en un proceso que va a seguir, porque de estos enfrentamientos sociales se sale de dos maneras, o diciendo, bueno, damos vuelta a la hoja y no miramos para atrás, que fue lo que hizo Brasil y lo que hizo España, y de alguna forma a ellos les resultó, o decís, no, para, vamos a estudiar bien, vamos a hacer justicia. En el Uruguay, Sanguinetti trató de hacer lo primero, no resultó, llevamos 25 años dándole vueltas a las cosas, y ahora sale este fallo, que para mí, no, yo no sé si en vez de un cierre no es el comienzo de,
pero Gonzalo, reconozcamos que es un hecho que una buena parte de la sociedad esperaba y reclamaba, y con esto quiero decir, la justicia no funcionó al grito de la tribuna, eso está claro. Se tomó 25 años, en todo caso. ¿Sí?
Es otra justicia, ¿no?
Es otra justicia, porque también yo coincido contigo.
Es otra justicia porque coincido la contigo. Denuncia contra el golpe de Estado de Juan María Bordaberry la presentaron las autoridades del Partido Nacional a las pocas horas de haberse decretado
coincido
el golpe
contigo,
de Estado.
Coincido,
fue en plena dictadura y
contigo.
Había que ser guapo en ese momento.
Sin duda, coincido contigo, Graciano. Pero déjame... Déjame decir esto, porque me parece importante. Desde el punto de vista del cierre, yo creo que la dificultad está si nos centramos en si es prisión domiciliaria, si está enfermo o no está enfermo, si vino con un galón o no vino con un galón. Yo creo que si nos centramos en eso, indudablemente nunca lo vamos a cerrar. No estoy diciendo que tú lo estás haciendo. Lo que estoy diciendo es que corremos ese riesgo.
En eso,
no, yo sé que no, pero digo, corremos ese riesgo. Porque yo ayer, por ejemplo, escuché declaraciones de la abogada de la parte acusatoria que hizo referencia a estas cuestiones y que hizo referencia a las formas, y yo en eso comparto con Urzola, no tiene nada que ver con
está
el fondo
bien,
de la cuestión.
Lo que yo estaba tratando de decir es esto: si la abogada Eve Martínez dice que este delito es la madre de todos los delitos y por lo tanto le da 30 años de prisión al dictador Bordaberry, yo creo que el golpe de Estado no lo dio Bordaberry solo. Atentar contra la Constitución, en cierta forma atentaron también todos los ministros que colaboraron con Bordaberry. Uh-huh. Atentaron, no 30 años, ¿qué le damos? ¿5? ¿10? A los jueces, el sistema judicial uruguayo, cuando estaban cometiéndose todos estos atropellos que la sentencia declara con pelos y señales y se te paran los pelos de punta, a mí no, aclaro, pero por otros motivos... Digo, ¿dónde estaban los jueces del Uruguay? ¿Dónde estaba la Suprema Corte de Justicia? No, admitieron, aprobaron, consintieron un atropello a la Constitución. Entonces, si a Juan María Bordaberry se le da 30 años, ¿y los demás qué? ¿Cero? Entonces, a mí me parece que esto no cierra, no cierra nada. Vos decís, bueno, muy bien, este señor merecidamente 30 años. Ah, pero va a haber que ver otras cosas también. Y para pasarme, ¿y los tupamaros? ¿No atentaron contra la Constitución? ¿La madre de todos los delitos?
Bueno,
¿qué se hace?
Está bien, pero...
Los
tupamaros fueron apresados.
Algunos, no todos.
Condenados.
No, algunos. Otros atentaron contra la Constitución, fueron al exilio, volvieron, no pagaron nada.
En esta observación que hace... Gonzalo, tiene que ver lo que yo digo. Estamos en una tensión que es propia de un cambio que la sociedad está procesando y que esto
con esa parte de lo que dijiste estoy de acuerdo.
No, y yo digo, me parece que tenemos que saber que vivimos este momento histórico y hay que vivirlo. Lo que yo digo es que esta sentencia marca un hito, y yo comparto, Juan, marca un hito.
Es cierto.
Seguramente, en la mente de muchos, el tema no está cerrado, y hay otros que vendrán, seguramente. La ley de caducidad ha estado en discusión, el artículo 4, todos lo sabemos. Forma parte de esa tensión que yo digo. Es una sociedad que está cambiando y que tiene 25 años de proceso de ese cambio, y según Gramsci decía, esos interregnos duran 50, 60 años.
La otra cosa que queda de manifiesto, me parece, y este episodio me parece que lo corrobora en un 100%, es... Más allá de todo lo que muchas veces se proclama, de la famosa independencia, y acá vamos a hablar a calzón quitado. Más allá de lo que se proclama, de
los
la famosa.
Bueno.
Llega un momento en la vida que uno tiene que decir las cosas que piensa con respeto por todo lo demás.
Ah, pero no te desvistas.
La famosa.
Yo estoy
la
debutando,
famosa independencia,
por favor.
La famosa independencia del Poder Judicial, esa cosa tan impoluta. Uno, con esta sentencia y con la sentencia
anterior
del archivo del expediente, cuando había que ser guapo para ir allá a la Suprema Corte y presentar el escrito, había que ser guapo. Bueno, ¿qué pasa con la llamada Poder Judicial Independiente de Justicia? Funciona al ritmo de la música que toca el Poder Ejecutivo. Esta es una verdad absoluta, porque lo mismo pasó cuando se quiso revisar la ley de amnistía, la ley de caducidad. El Poder Judicial de la época dijo, ah, no, esto es una ley de amnistía, patatín, patatán. Es decir, la música la toca el Poder Ejecutivo, llámese militares, llámese Sanguinetti, llámese Mujica, la música la toca el Poder Ejecutivo y lo demás salen a bailar la música que toca el Poder Ejecutivo.
Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Graciano. Me parece importante verlo en ese contexto. También estoy de acuerdo con lo que tú decías, Gonzalo, y creo que no es un cierre, no hay cierres. Además, los cierres no se decretan, es un proceso. Yo hoy veía la tapa de página 12 de esta mañana, donde hay varios hijos de detenidos desaparecidos, digamos, que les ha llevado un largo proceso, pero empiezan a tomar la palabra y empiezan a ser parte civil en juicios. En Uruguay eso no ha pasado, pero hay un montón de hijos también que en este último periodo y cuando se intentó la anulación de la ley de caducidad también tomaron la palabra, y me parece que es una palabra digna de ser escuchado. Pero yo creo que nuestro contertulio Marcelo hablaba de Gramsci, y me parece que es interesante también otra visión de Gramsci, que es el tema de la hegemonía. Y eso de la hegemonía y los periodos creo que está ligado a lo que tú hablabas, claro, Graciano. Claro, o sea, los periodos hegemónicos de la derecha tenemos una justicia derecha y derechosa, y en periodos liberales tuvimos una justicia liberal. Y la sociedad uruguaya ha ido cambiando y hay un cambio de hegemonía que todavía no está iniciándose. Yo siempre dije que el que llegara primero Tabaré y después Mujica era el inicio de un cambio fundamental en la sociedad, que se va a manifestar a un montón de niveles que no tienen que ver directamente
con ese proceso,
político.
Ya se está viendo eso.
Y es el cambio hegemónico, y eso hace a estos funcionamientos de la justicia, que no es de un día para el otro, que es un proceso, evidentemente, pero que es importante decirlo, porque después ese discurso de la justicia blanca, impoluta, y eso yo no me lo creo. Pero bueno, yo saludo esto que pasó, creo que es importante, y creo que es importante en relación a otro tema. Ayer yo escuchaba la entrevista que hacía Emiliano a un juez por el tema de los menores. Yo creo que el tema del...
La entrevista con el juez de adolescentes, Washington Baliba.
Yo creo que el tema de la impunidad en las sociedades está ligada a todos estos temas, y es un tema educativo el que se plantea una sociedad que se quiere construir sobre bases verdaderamente democráticas y formando ciudadanos responsables. ¿Y de qué impunidad podemos hablar? De menores que van y empujan a una viejita y le sacan el bolso, si pasamos 25 años para condenar al que violó la Constitución siendo presidente de la República. Yo no digo que sean comparables, pero digo que es un estado y un sistema de decaecimiento de un montón de cosas, y creo que eso se reconstruye de a poco y sobre este tipo de bases.
Reconozcamos también que es un tema complejo, que tiene una enorme cantidad de cosas adentro. Yo escuchaba ayer en Cadena Ser cómo familiares de personas vinculadas a la época franquista hoy están pidiendo que se abran fosas. Totalmente. Y pasaron muchos años. Está claro que el tema no se cierra desde ese punto de vista. Yo creo que el tema Bordaberry está cerrado.
Hay miles de fosas. Tú dijiste que lo de España lo mencionaste al pasar. No es verdad. Lo que se hizo en la época de la apertura en España, y sobre todo después del golpe de Tejero, fue una especie de acuerdo entre los principales partidos, y el tema de derechos humanos y memoria se barrió abajo de la alfombra y se tapó. Ahora hay miles de excavaciones a lo largo y ancho de España, financiado por los bolsillos de la propia gente, porque el Estado hasta ahora no lo financia,
no se hace cargo
de eso, y es una cosa que late y que va a suceder tarde o temprano.
Sí, pero digo, convengamos que le dio a España, bien o mal, mirá que yo no estoy diciendo que esa es la solución, yo creo que los países se dan las soluciones que a ellos les sirven. A España esa solución, después del golpe de Tejero, dijeron, bueno, vamos a meter lo que tú quieras, pero que le dio a España 30 años de tranquilidad para poder entrar en la Unión Europea, decir, y convertirse en la España que es hoy día, esa tranquilidad se la dio.
Y seguramente
no quiere decir
también
que mañana no vayan a desenterrar los cuerpos, pero ya no causa la conmoción social que estuviera causado si enseguida de la caída de Franco hubieran empezado a tratar de reivindicar todos los crímenes que se cometieron durante el periodo de la dictadura.
Sigue vigente el tema.
Sí,
en
puede
España
ser, pero no va a desequilibrar a España, Juan Ángel. Digo, es distinto.
Una acotación simplemente, porque habiendo estado, y compruebo con gran satisfacción, habiendo generado este ambiente de consenso sobre, digamos, el hecho de que el Poder Ejecutivo toca la música y los demás bailan y que hay una hegemonía.
Eso es porque entró Marcelo, que dicen que
como dijo Juan Ángel,
maneja la música.
Habiendo coincidencia en esto, quiero decir ahora, estando de acuerdo los que estamos en esta mesa, por lo menos, en que las cosas se están dando de este modo, quiero decir que me parece una cosa extremadamente grave. El hecho que yo esté de acuerdo que eso está pasando, en modo alguno quiere decir que yo considere que está bien. Me parece que es espantoso, porque justamente la salvaguarda del Estado de Derecho y del imperio de la ley reposa en la independencia verdadera del Poder Judicial. Entonces, cuando los jueces bailan la música que toca el Poder Ejecutivo, llámese militares, llámese Bordaberry, llámese Sanguinetti, llámese Lacalle, llámese Mujica, entonces ahí estamos en serios problemas. Porque se desvanece el fundamento último del Estado de Derecho, y es que tiene que haber alguien ajeno al poder político que diga dónde está la justicia y dónde está el derecho.
Sí, pero no comparto ya, porque yo planteé el tema de hegemonía, y el tema de hegemonía gramsciano es mucho más amplio y no tiene exactamente una relación como tú lo planteas, poder ejecutivo, poder judicial, y creo que eso no está sucediendo. Acá no hay una cosa de que el poder ejecutivo se inmiscuye. Ni siquiera hay una sombra de lo que
toca la música.
Sí, pero yo creo que no hay ni una sombra de lo que hubo en alguno de los gobiernos Sanguinetti, que trasladaban jueces cuando un juez decía, por ejemplo, que había que entrar al cuartel X y lo trasladaban inmediatamente para poner al otro juez que inmediatamente decía que no había que entrar al cuartel X. Yo creo que este Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo anterior de Tabaré se cuidó muy mucho de no meterse, lo que sí habilitó que la justicia pudiera operar. Eso es diferente. Y cuando yo hablo de hegemonía, la hegemonía es en términos culturales, sociopolíticos, políticos también, pero es un marco de cosas que muestran hacia dónde va la sociedad y la justicia en el marco de eso. Yo no lo creo que sea poder ejecutivo, poder judicial, que llamen por teléfono y que le digan tiene que pasar tal cosa. En eso no lo creo.
Yo no dije eso, y creo que con lo de hegemonía estamos de acuerdo, simplemente que yo le pondría otro nombre, no hegemonía, pero no viene al caso.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy. Mensajes de texto 095-000-810.
Como se imaginarán, los oyentes están tan apasionados como ustedes con este tema y llueven los mensajes, pero elijo este de Oscar, que dice: la mejor contribución al cierre del asunto de Bordaberry es que en la misma jornada su hijo, el senador Pedro Bordaberry, se reunía con el Pichenete y dialogaban como dialogaron ayer, discutiendo asuntos del país, etcétera.
Es un dato interesante, porque Bordaberry, hijo, es el que está llevando adelante la renovación del Partido Colorado. Buena cosa.